Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro podcast Comego. ¿Y tú cómo lo haces?
El tema de hoy, bajo deseo sexual.
Ahorita que tocas el tema de los ginecólogos, César, pues me queda claro que nosotros como ginecólogos, pues a lo mejor entendemos la fisiología hormonal y podemos entender algunas de las posibles causas y por ende, a lo mejor hacer el diagnóstico. Sin embargo, por todo lo que comentas, sin lugar a dudas, tiene mucho más de trasfondo, ¿no? Tú hiciste una maestría en sexualidad.
Así es.
Y bueno, seguramente viste todo, digo, además ser ginecólogo, viste todo ese tipo de rollos que a lo mejor el ginecólogo promedio, ¿no? Como yo, en este caso, pues no voy a tener o no voy a poder preguntar, como tú me dices, que lo haga de forma directa, algo que ni siquiera voy a saber a lo mejor cómo abordarlo, o ni siquiera voy a saber que ahí existe, ¿no? Lo que me lleva a preguntarte, bueno, ¿quién más podría ver esto fuera de a lo mejor un ginecólogo con una especialización en sexualidad? ¿Quiénes más lo ven, los psiquiatras?
Es que justo ese es el problema. La paciente que tiene una patología de sexualidad va con su médico de primer contacto, que la mayoría de las veces somos los ginecólogos, o si alguna está un poquito más estudiada, va con el psiquiatra. El problema es que de repente ni los psiquiatras, un poquito más los psiquiatras, pero los ginecólogos no estamos empapados con estos temas. Entonces, creo que el primer abordaje y el diagnóstico sí es un tema que tenemos que nosotros dominar y que nosotros tenemos que hacer como ginecólogos generales. Las primeras preguntas, ¿cómo es? ¿Con quién te pasa? ¿Te pasa siempre? ¿Desde cuándo? ¿Temporalidad? Estas cosas creo que todo clínico lo debería de saber. Y ya si es algo mucho más específico, algo mucho más fino, pues entonces ya lo puedes ver con un psiquiatra. Lo más común es que sean en el ámbito médico, psiquiatras o ginecólogos con alguna
especialización.
Claro. Pero puede ser psiquiatra, ginecólogo, y hay una gran comunidad de psicólogos que se dedican a la sexualidad.
Que además aquí viene otra, que decirte, yo no sé qué tanto nuestros colegas no se animen a abordar esos temas por una cuestión de que se vayan a meter un problema legal, que la paciente vaya a ofenderse y hacer todo un borlote, cuando a lo mejor te ibas con las mejores intenciones de preguntar sobre su sexualidad. Y de ahí se desencadene por lo mismo de estos tabús y demás, y pues se desencadenen otras cosas, ¿no? Tal suerte que, pues sí, supongo que sí debe de uno asesorarse y pues sí, ponerse a estudiar esto con los expertos para aprender a saber cómo hacerle para preguntarle sin que se ofenda y abordar estos temas sin que, pues, que no haya ni el mal gusto, ni la ofensa, ni nada de esto.
Hay un estudio muy interesante en donde se les pregunta a las pacientes por qué no se llegó al diagnóstico, por qué no lo pudieron compartir con su médico. Y en ese estudio le preguntan tanto a las pacientes como a los clínicos. Y muchos de los mitos que hay es justo eso. El ginecólogo hombre no pregunta porque vaya a ofender. Y en realidad, cuando lo comparan la pregunta con el paciente incluso esperaba que le preguntaran. Ahora, sí hay maneras de cómo preguntar, pero es la misma manera de que tú preguntas las características de una diarrea. Si tú crees que preguntando las características de la evacuación vas a ofender al paciente, entonces tú ya no vas a poder llegar a tu diagnóstico. Y aquí es exactamente lo mismo. Tú tienes que preguntar exactamente lo que necesitas saber, de manera respetuosa, como lo haces con cualquier síntoma, de manera científica, como lo haces con cualquier otro síntoma. Entonces, tú tienes que hacer la pregunta directa y sin broma. Y esto es algo muy difícil, lo de la broma. Los mexicanos estamos acostumbrados a hablar de sexo mediante bromas. El clásico ejemplo es el albur. Es la única forma en la que los mexicanos hablamos de sexo. Todo lo demás es tabú. Entonces sí es importante hacer preguntas claras en un ambiente adecuado, donde la enfermera no esté entrando, donde no hay una ventana que a lo mejor me están escuchando en la sala de espera, donde la paciente se sienta con intimidad para poder...
Pero a la vez segura.
Y segura de que pues, esa información pues, va a quedar contigo nada más.
Oye, bueno, vamos a suponer que ya conseguimos hacer todo eso, ya hice el diagnóstico de bajo deseo sexual, sé que como ya lo has platicado, ¿no? Puede ser desde algo hormonal, puede ser un trauma que viene arrastrando desde la infancia, sin lugar a dudas, ¿no? Dependiendo de lo que lo haya ocasionado, lo esté ocasionando, pues será el tratamiento. ¿Qué tratamientos tenemos? ¿Qué opciones tenemos?
El tratamiento en este bajo deseo sexual se divide en tres. Un tratamiento médico, uh-huh, con medicamentos. Un tratamiento de psicoterapia. Y el otro, que está descrito, pero está ahí en duda, es el tratamiento médico psiquiátrico. Entonces, en cuanto al tratamiento médico, lo que tenemos a la mano son hormonas derivados de la testosterona.
Está puro andrógeno.
Andrógeno. Uh-huh. Muchas veces, ese es otro error de algunos clínicos, pensar que si tú le das estrógeno, por ejemplo, porque piensan que estás en la menopausa y entonces ya bajó el estrógeno, entonces si yo le compenso con estrógenos voy a aumentar el deseo. El estrógeno no tiene nada que ver con el bajo deseo sexual. Tendrá que ver con el dolor en la penetración, tendrá que ver con el orgasmo, pero específicamente en bajo deseo sexual, la hormona del deseo es la testosterona. Y bueno, esto por eso se ve afectado en la menopausia, pero también puede ver afectado en otro momento de la vida. Entonces, ese es uno. ¿Cuándo darla? Pues ese es algo importante. Cuando falte. Entonces, no de entrada todas las pacientes que tienen bajo deseo sexual, pues hay que darles este medicamento, así como, claro, si fuera Viagra femenino, que pues no. Uh-huh, uh-huh. El otro, a veces se han descrito los antipsicóticos como tratamiento para el bajo deseo sexual, y en realidad estos psicofármacos no han mostrado evidencia de que funcionen. Y el tercero que decíamos, la psicoterapia sexual. La mayoría de las pacientes se van a curar con psicoterapia sexual. Entonces,
¿Cuál es la psicoterapia? ¿En qué consiste la psicoterapia sexual?
Una terapia psicológica, pero especializada hacia la sexualidad, donde se ve toda la historia clínica sexual, todos los contactos sexuales, todos los posibles abusos, todo, que obviamente, como todas las terapias psicológicas, son un proceso que lleva tiempo, pero sí, tú como clínico tienes que sensibilizar a la paciente, a decirle que a lo mejor su problema está ahí y que la vas a mandar con alguien especialista en esto y que pues va a llevar algo de tiempo. Tú como ginecólogo pues vas a descartar pues mucho de lo físico, de lo hormonal, y la gran mayoría de las pacientes pues van a caer en este rubro de psicoterapia sexual. Pero esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es identificar el problema, clasificar el problema y enviar hacia un tratamiento adecuado.
Además, pues como ya lo has dicho, es un tratamiento en conjunto con un psiquiatra, si es que así se requiere y si es que yo no tengo el entrenamiento, ¿no?
Completo. Exactamente, es multidisciplinario.
Bueno, pues muy bien, César. Pues así es como lo hace el doctor César Moreno Rey.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y esto fue ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comer.